Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están todos? En esta nueva semana, nuevo fin de semana, seguimos muertos de calor aquí en Buenos Aires y en toda la Argentina. Un tiempo muy particular, pero bueno, yo siempre digo que el clima también forma parte de las cosas que nosotros en este momento nos tenemos que flexibilizar y adaptarnos, ¿sí? Siento que en estos tiempos, cuanto más flexibles seamos, más fácil va a ser todo, para poder cambiar incluso de hábitos y de costumbres, ¿sí? Bueno, y hablando de hábitos y costumbres, el tema de hoy, porque lo he visto mucho a mi alrededor últimamente, muchísimo les diría, es el tema de las familias, de cada uno de nosotros. Y debe ser realmente muy importante porque fíjense cómo han cobrado auge, digamos, las técnicas como las de las constelaciones familiares, incluso las biodecodificaciones que tienen que ver también con nuestros pasados. Yo cuando estudié genealogía y todo esto, que cuando uno estudia esto para aplicarlo después, obviamente tiene que hacer su propio árbol genealógico. Se ve obligado a hacerlo, porque es lo que después le vamos a pedir a los demás que hagan también, para tener bien en claro toda nuestra parentela, ¿no? Ya sea padres, madres, hermanos, abuelos, primos, tíos, bisabuelos, etcétera. Toda la información que uno pueda recabar. Algunos tienen muy poca información, otros tienen muchísima, otros tienen más información del lado de la madre que del padre, o al revés, más del lado del padre que de la madre, pero bueno, todo sirve. Y de alguna manera, como yo lo he visto en los cursos de genealogía, todo de alguna manera está en nuestro inconsciente, porque durante el curso muchas veces surgen cosas o viene alguien y me dijo de repente algo que yo desconocía, a lo mejor era un amigo o amiga de la familia, o aparece una data que yo no tenía idea y me confirma alguna cosa que yo estaba sintiendo. Para mí el árbol genealógico es como si uno se fuera a ver sus vidas pasadas, porque de alguna manera esa energía que nosotros elegimos para encarnar de nuevo aquí tiene que ver con el propio contenido, ¿se entiende? Si yo soy una persona muy pacífica, pero a lo mejor que tiene mucha desvalorización y esto, no voy a nacer en una familia de asesinos seriales, ¿se entiende? Porque no ese es el tema específico, o sea, yo no tengo que trabajar la agresión específicamente, sino que tengo que trabajar el valorarme, etc. Entonces, van a haber diferentes tipos de karmas o tipos de energías que manejamos todos los humanos, donde uno va a nacer para practicar, digamos, o para terminar de darse cuenta y de aprender algo que queda ahí medio nebulosa, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos, o no nos damos cuenta, o no sabemos cómo revertirlo. Eso es muy común. O sea, que nadie se sienta mal porque hay algo que no sabe bien cómo resolver. En general es así, porque son cosas a lo mejor adquiridas hace muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimas vidas, y bueno, y ya está como, forma parte de la propia personalidad. Es como que forma parte de la propia grabación, de las propias características, ¿se entiende? Es lo mismo que una computadora. Uno le puso una computadora que ya no usen, supóngase. Si ustedes van a revisarla, o que tiene muchos años y la tienen ahí por las dudas, Bueno, si ustedes van a revisarla, va a aparecer la información vieja, no va a aparecer una información renovada, ¿sí? O sea, se la vamos a tener que renovar nosotros. Y con nuestras mentes pasa lo mismo, y con nuestras creencias pasa lo mismo. Toda esa información que yo haya ido guardando a través de todas mis vidas y a través de todas mis experiencias, algunas salieron de circulación porque las resolví, porque las vi, porque las dejé atrás, y otras quizás no, otras permanecen, quizás las que fueron más fuertes, la que me llevó más tiempo. Hola Romina, perdón, voy a leer porque si no después. ¿Cómo hacer para acercarnos o reconciliarnos con esos familiares con los cuales sentimos que nos rechazan o que nos lastimaron? Bueno, vamos a ir a eso, Romina. Entonces, nosotros, como siempre el nuevo que nace tiene mayor evolución que los otros, quedaron los más grandes, digamos, nosotros tenemos como el desafío, vamos teniendo, de ir reciclando, cambiando, transformando, transmutando algún tema que se traía en lo familiar, que yo seguro que todavía lo voy a tener, ¿se entiende? Porque no es que yo no tengo eso. En general, no nos gusta, digamos, no nos gusta las cosas que no nos gustan de la familia, yo me quiero desentender. ¿Entienden? Miren, yo he tenido miles de consultas a donde las mujeres no se quieren parecer a la madre porque la madre o era muy fría o era demasiado autoritaria o era demasiado dominante o era demasiado manipuladora y no se quieren parecer o era demasiado depresiva. No se quieren parecer. Entonces la manera de no quererse parecer es salir disparando para el otro lado. Y si era depresiva, yo me convierto en una persona superactiva. Si era autoritaria, me pongo tan mansa que ya al final me someto a cualquier cosa. Y no es esta la manera de, en realidad, de transformar. ¿Se entiende? Porque todo eso tiene una parte también positiva. Una persona por ahí que es más dominante o tiene más carácter, bueno, ese carácter se puede usar para cosas buenas y no para tratar de dominar a la gente, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, tenemos que considerar todo esto, de qué se trata esto, por qué yo odio tanto que mi mamá sea así o le tengo tanto miedo. Es decir, las personas que han tenido a lo mejor un papá muy autoritario, después como pareja no quieren nadie autoritario. Si es que se animan a tener pareja, van a empezar a buscar a alguien sobre el cual puedan tener cierto dominio. ¿Se entiende? Porque así no tenemos miedo. Pero esa persona, ese hombre, digamos, que es demasiado calmo y a lo mejor tiene poco carácter, tampoco nos va a gustar en el fondo. ¿Se entiende? Entonces nos pasamos así, de un extremo al otro y de un extremo al otro, tratando de esquivar eso que trajo mi familia que a mí no me gusta, o a mí me dañó, o a mí me hizo mal. A ver, quiero leer otra vez lo que me mandó Romina. Romina habla de las familias que sienten que a uno lo rechazaron. Esto es un tema, Romina, de desamor. O sea, la primera indicación que tengo yo es que yo tengo que trabajar justamente con el amor, primero hacia mí misma, porque el asunto con nosotros es que en vez de trabajar eso con nosotros, o sea, supónganse, me siento desvalorizada, entonces me quejo porque no me valoran, o me sentí rechazada y me quejo y me siento no querida, digamos. Y en realidad yo tengo que empezar a practicar a esta altura de la evolución todo eso conmigo misma, porque lo que pasa con las familias y el amor, que si yo me sentí rechazada o poco querida o era una familia muy fría o lo que sea, siempre, especialmente si son los padres, siempre voy a estar esperando que eso cambie. Y eso no va a cambiar. Este es el tema, que nosotros siempre seguimos esperando como niños o niñas que mi mamá me quiera, que mi mamá me preste atención, que mi mamá ahora me trate bien, que mi mamá me respete, que mi mamá me mime, ¿sí? Y a lo mejor si no eran personajes así, si eran personajes muy dominantes, eran personajes fríos, eran personajes manipuladores, personajes que nos llenaron de cargas que no teníamos que llevar y que nosotros tomamos, esto pasa muchísimo. Pero no va a venir mi mamá a sacarme la carga de ninguna manera, ¿se entiende? Ni va a venir a abrazarme y a decirme te amo cuando jamás lo pudo hacer, porque ella no puede o ella no pudo desde sus propias cosas. Esto no quiere decir que yo me consuele, que siempre lo digo yo en los talleres, que yo me consuele justificando a mi mamá, decir, bueno, pobre, pero ella lo que sufrió y qué sé yo. Y yo no me pongo a mirar todo lo que me pasó a mí, no como víctima, ¿no? Sino para asumir el enojo que pueda tener, que en general estamos muy enojados cuando no nos prestaron atención, cuando nos sentimos rechazados o no queridos, en el fondo estamos enojados, ¿sí? Y esto es lo que muchas veces hay que poder sacar a flote, ese enojo que está sepultado para no sentirme culpable, como yo voy a sentir enojo con mi mamá, no, yo la tengo que querer a mi mamá porque es mi mamá. Y ahí quedó algo medio trunco, yo para sobrellevar la situación la justifico, pero eso no está sanando la herida que en un momento se produjo. Entonces, yo no es que tengo que ser una víctima de esa situación, porque esa situación la elegimos para un aprendizaje pendiente. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De desamor? Bueno, yo voy a tener que trabajar mucho, mucho con ese amor, empezando por mí. ¿Se entiende? Nos resulta difícil empezar por nosotros, empecemos a abrazar a todas las personas, a querer bien a las personas, aunque sean dos, no importa, a empezar a poder sacar, abrir el pecho y sacar ese amor que está en nosotros. Y a lo mejor cerramos justamente para evitar más rechazos, para evitar más desamor. Entonces siempre hay que mirar, en realidad, de dónde... ¿Cuál es el núcleo de esa energía para yo prestarme atención a mí y ver cómo yo voy a ir trabajando eso? Lo voy a ir transformando en mi propia persona, dentro de mí. Porque eso sería el aprendizaje pendiente, digamos. Eso sería lo que yo hoy, con más evolución y mayor claridad de pensamiento, mayor conciencia, puedo hacer esa tarea. Mi mamá no podía hacer esa tarea, mi abuela menos. ¿Se entiende? Pero nosotros sí podemos hoy. Si yo me estoy dando cuenta, tengo que a ver qué es lo que pasa acá, enfriar todo un poquito, porque cuando nos dejamos llevar por todo el sentimiento, se nos nubla la mente, enfriarnos un poquito y ver de qué se trata esto, de qué energía me está hablando. ¿Me está hablando de desamor? Bueno, eso es lo que yo voy a tener que transformar en mí y ver en cuántas partes de mi persona, de las cosas que yo hago, de las cosas que yo siento, hay desamor. Y el desamor se traduce en mecanismos de autoagresión, o sea que puede ser un mecanismo de autoagresión, sabotajes típicos que nos hacemos con las cosas que más nos gustan, atraer personas que nos rechacen también, ¿se entiende? O que no nos quieran bien, atraer parejas que son medias distantes, o sea, todo eso es probable que se vuelva a repetir si yo no resuelvo ese núcleo, que es lo que me está avisando, digamos, esa energía familiar. Digamos que durante la infancia, la adolescencia, nosotros siempre vamos a rechazar la parte que no nos gustaba, porque era la parte que nos dolía, la parte que nos hacía sufrir. Generalmente, la mayoría, hay otros que quizás no, depende de lo que fue de fuerte esto. Todos tratamos después de compensar, o sea, si tuvimos una infancia de mucho desamor, vamos a tratar de compensar y si tenemos hijos, vamos a ver de darles lo que nosotros no tuvimos, ¿no? Y eso nos ayuda a ir sanando también. No siempre pasa eso, a veces preferimos ni tener hijos, ¿entiende? Hay que ver qué camino usamos, pero nosotros el primer paso va a ser tratar de sanarnos. Con haciendo justamente o dándole a otro lo que a nosotros nos faltó. Acá, a ver. Dice Sol, Marta, a mí me pasa que estoy con alguien de novia que jamás me habló de la familia. Ya no tiene padres, pero su hermana vive al lado y ni se lleva. Se me hace que sufrieron mucho y no sé cómo intervenir. No, no tenés que intervenir, Sol. No tenés que intervenir. No tenés que intervenir. O sea, eso es un tema que tendrán que arreglar entre ellos, vayan a saber de qué se trata. Es decir, la gente que no habla de su vida familiar es porque le dio mucho dolor o está muy enojada con su pasado, con su familia. Bueno, pero eso es algo que tendrá que resolverlo. Si vos estás bien con tu familia, a lo mejor él puede compensar un poco haciendo en esa familia, digamos, recibiendo en esa familia otro tipo de cosas. No sé cómo estás vos con tu familia, porque en general uno se une a personas que tienen un historial muy parecido, ¿no? Con algunas diferencias, pero bueno. Pero ahí no tenés que intervenir en realidad. ¿Qué vas a intervenir? Y mucho menos si él no te da permiso, porque el hecho de no hablar es no te metas en este lugar, porque yo no me quiero meter en este lugar. Entonces eso hay que respetarlo. A lo mejor en estos tiempos tan movidos, bueno, se pum, de golpe y se mueve algo. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que yo estoy viendo, que lo que uno no ha querido mover, de golpe se está moviendo igual. Y obliga a un movimiento interno, irremediable, digamos. Y está muy bien porque es una manera que se nos ayude a terminar, digamos, toda la tarea esta que tenemos, que ya llega a su fin, para estar liberados, digamos, de todo lo que se llama pasado. De nada, Sofía. Hola, Dori. Entonces, bueno, veamos, la familia es muy interesante, mirá, la familia, porque nos trae una data muy importante, ¿eh? Muy importante. Por eso no dejemos, fijémonos qué energías manejan, qué cosas sentí yo de lindo y de feo con mi familia, cómo me llevo hoy con esa familia, qué cosas me gustan y qué cosas no tolero, directamente no las tolero. Y me causan rechazo, si hay un montón de cosas que me hacen enojar, yo todo eso tengo que mirar. Yo siempre digo, es como si uno, cuando yo hice mi árbol genealógico, que encontré de todo, yo tengo mucha información de uno de mis padres, de los otros no, pero de uno tengo muchísima información de acá en el tiempo, y descubrí a la cantidad de cosas, de profesiones, por ejemplo, que tenían, qué hacían las mujeres, qué hacían los hombres, cuántos hijos tenían. Y todo esto da una pauta de qué es lo que está pasando. Da una pauta de experiencias que seguramente yo tuve también en la infancia. En la infancia, perdón, en otras vidas. Esto es lo que, para esto sirve muchísimo. Para esto sirve muchísimo el mirar la familia. La verdad que a la mayoría de las personas cuando se ponen a hacer un árbol genealógico les duele el estómago, les pasa de todo. Nadie lo hace con demasiada felicidad. ¿Por qué? Porque es como hurgar, digamos, en el pasado y es como hurgar dentro nuestro. Es como mirar aquellos contenidos que yo a lo mejor estoy negando ver porque, simplemente porque no me gustan o porque me da miedo, ¿no? O porque no sabría qué hacer con eso. Pero bueno, el mirar un poco a la familia me pone en claro el tipo de energías que siempre se manejó ahí. Y si yo elegí ese lugar, por algo será. Por algo será. Incluso las personas que han sido adoptadas no los adopta cualquier persona. ¿Entiende? O sea, no hay casualidades acá. Todo sucede con una razón, con un porqué, con una motivación, digamos. Es decir, nosotros antes de venir, no solamente nosotros, sino los seres que nos asisten, las juntas kármicas, etcétera, van a decir, bueno, ahora viene esto para acá, estos son como piezas que se empiezan a mover. Y yo, bueno, Es como si tuviera que empezar el año de nuevo en la facultad, en la escuela, donde sea. Y tengo que ver, bueno, qué materias me faltan, a dónde me desempeño bien, qué me ayudaría a ver mejor para terminar todo este aprendizaje. Y de acuerdo a eso, nos insertamos en ese lugar y en ese país, en esa zona del planeta. O sea, nada de eso es casual. Todo sucede para seguir evolucionando, seguir creciendo. Bueno, entonces, si sabemos que toda la familia contiene una información que nos puede ser muy beneficiosa, bueno, fíjense que cuando, si van a hacer una biodecodificación o si van a hacer una constelación, ¿qué cosas salen? Cosas de la familia. El que va a constelar, que va a constelar con una propuesta. ¿Sí? Voy a constelar por temas de pareja, voy a constelar porque me siento no querido, voy a constelar porque siento que me llevo el peso del mundo encima. Bueno, ¿y qué sale? La mamá, el papá, el abuelo, el tío, y a veces mucho más atrás. ¿Qué hace eso? Nos ayuda a mirar qué está pasando, ¿sí? O nos ayuda a mirar desde dónde yo tomé algo que a lo mejor hace un montón y no lo suelto. Hay muchas cosas por ahí. Yo siento que lo más difícil, quizás hoy en día, que ya tenemos, le diría muchísimo, aprendido, trabajado, vivido, ¿sí? Cuando digo vivido, hablo de vidas. Bueno, yo siento que quizás lo que queda es lo que más trabajo nos costó sacar, o lo que más trabajo nos está costando quizás soltar, fueron cosas que sostuvimos muchas vidas, y nunca lo resolvimos. Entonces hoy se pone álgido el tema. Si el de la violencia, se pone álgido lo de la violencia. Si se impone el tema de valorarse y de ser libre, wow, las cosas que pasan, yo lo he estado viendo. Es muy impresionante las cosas que empiezan a pasar, ¿no? Sacudones familiares, y si hay que trabajar el desapego, bueno, se empiezan a ir las personas, o se enferman, o se van del plano personas cercanas. Todo lo que está pasando ahora nos dice, bueno, a ver, tenemos que cambiar las creencias, cambiar la cabeza, soltar todo lo que ya no va más. Hay que limpiar esa computadora e ingresar todo lo nuevo. Porque lo viejo ya no está sirviendo. Digamos, lo que yo ya aprendí, lo aprendí. No voy a aprender nada nuevo dentro de lo que ya aprendí. Lo que sí voy a aprender nuevo es de lo que no aprendí, y ahí tengo que ver cómo eso lo transformo. Porque todo es una cuestión de transformación. Es nada más que una cuestión de transformación. Yo pienso así y resulta que es del otro lado. Algo que está pasando planetariamente, y que todos ustedes son testigos igual que yo, igual que todos, como desde hace un año, 2 años, frecuentemente diría yo, y de manera más profunda, se están develando cosas que creíamos que era verdad, y ahora, no sé, de golpe nos dimos cuenta que no era verdad eso. Con un conjunto de mentiras que nosotros tomamos como verdad. Obvio, no está desconfiando de la vida apenas nacemos. Por supuesto, lo tomamos como verdad. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que estamos como en un show de Truman, creyéndonos montones de cosas que en realidad no son así. Así como pasa, está pasando planetariamente, bueno, también van a surgir las verdades en nuestras propias vidas, en nuestras propias personalidades. Y la personalidad se va a aferrar a eso que cree porque está sostenida por eso que cree. Esa estructura que armamos, sentimos que nos sostiene. Si eso se me desarma, y yo qué sé yo quién soy. Y nos da un poquito de miedo. Si estamos mucho en la personalidad, nos va a dar miedo. Si estamos más en el ser que somos de verdad, entender, tenemos bien conciencia de ese ser que somos acá experimentando, nos va a dar un poquito menos de miedo, ¿se entiende? O nos va a dar mucha alegría, de repente, porque es una liberación. Yo siempre lo digo, cada vez que nosotros nos liberamos de un poquito de algo, de un poquito, ya sea que me liberé de decir que sí cuando quería decir que no, o me liberé de la culpa de tal cosa, o del sometimiento a tal otra, o de creer que esto era así, y resulta que yo puedo hacer lo que quiero y no estaba ajustada a eso obligatoriamente. Cada cosita que nosotros vamos dándonos cuenta y soltándola, la sensación de libertad es inmensa. Y con la familia va a pasar igual. Y no tengo que pelearme con nadie, simplemente. ¿Qué tengo que ver? Esto es viejo, esto no sirve para nada. Bueno, todos ellos están, en general, ¿qué pasa con la familia? Que a veces miramos, depende de dónde estemos nosotros, pero a veces miramos y decimos, ¿dónde viven? ¿En qué siglo viven? ¿Cuántas veces pasa eso? Uno dice, ¿en qué siglo viven? Que si a lo mejor uno habla y se pone a contar algo, algo de lo nuevo que hay, o qué sé yo, nos miran como si estuviéramos totalmente trastornados y locos. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a enojar? ¿Voy a tratar de convencerlos? No. Tengo que ver cuál es la situación. Verla así, un poco más, como ordenadamente y como con cierta distancia. Miren, todo este movimiento planetario de Plutón, ahora que entra ya nomás, entra en Acuario y Saturno, que ya está en Piscis. Todo eso justamente habla un poco de esto. El Acuario habla mucho de desapegarse, de ponerse más en la mente, ¿sí? Para ciertas cosas. O sea, esto no quiere decir que yo no esté con mi corazón expandido, ¿sí? Pero sí le tengo que poner un poco de mente, porque Saturno en ese caso me diría, estás con el corazón expandido, pero vamos a ordenar. No puedo estar todo el día pensando en los ángeles y no atiendo los temas de la materia, ni puedo ponerme constantemente fría y mental y no entender lo del corazón, ¿se entiende? Entonces es como unir los dos hemisferios y es como poder estar espiritualmente ordenados, digamos, pero con la mente clara para lo que hay que, las decisiones que hay que tomar o para lo que hay que mirar. Y si yo miro a mi familia, como bueno, entiendo, todavía funcionan así, todavía cree tal cosa, bueno, yo no tengo por qué convencerlos de otra cosa. Tampoco me tengo que enojar ni molestarme, ni esperar que ellos piensen como yo, no van a pensar como yo. Si a lo mejor le dicen que son vegetarianos o veganos, alguno o algo así, le van a decir, ay, pero ¿cómo no comes carne? Te vas a debilitar, te van a decir, quizás. ¿Se entiende? Entonces, cuando entramos en una diferencia de pensamiento, una diferencia de lo que creemos, de lo que pensamos, el propósito de nuestra vida empieza a ser otro, no solamente a ver si gano dinero, si puedo pagar las cuentas, sino que empieza a ser un poco más amplio, ¿eh? Empezamos a tener, no solamente estamos en la supervivencia y en el que los demás miren lo que yo logro o no logro. Bueno, si salimos de todo ese mundo que nos rodeó hasta ahora, ¿qué importa? No importa. O sea, ellos siguen con lo suyo y nosotros seguimos con lo nuestro. Y ni siquiera hay necesidad de discutir, de pelearse, de nada. El tema es que me deje de importar. ¿Y cuándo no me deja de importar? Cuando yo sigo esperando que mi mamá me quiera, sigo esperando que mi papá me reconozca, sigo esperando que, no sé, que alguien de la familia me dé algo que nunca me diera. Y lo que no me dieron, no me lo dieron por una razón. Y yo tenía que aprender de esa razón y yo soy la que puedo dar vuelta a eso para algo benéfico para mí. No sabemos cómo. Hay mucha gente que nos puede ayudar en este tiempo, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar. No estamos solos tampoco. Si bien el movimiento es de nosotros, de adentro hacia afuera, pero bueno, hay muchos que nos pueden dar una mano para ver el adentro qué pasó o darme una pista a ver por dónde salgo, dónde está la punta del cabo. ¿Se entiende? Yo diría que es como respetar la historia que hemos tenido, porque eso está de alguna manera en la historia familiar. Es probable que hayamos atravesado muchas de esas cosas que ellos han hecho, no importa, algunos tienen unas familias tremendas, que han encontrado atrás gente muy violenta, por ejemplo. He tenido gente así en los cursos, o que se dieron cuenta que era el peor de los mafiosos un bisabuelo, o que era, o que habían asesinos por ahí, o que habían locos, o habían, qué sé yo, y dije. Pasa que todas esas cosas siempre se mantuvieron en secreto. Pero para nosotros es muy interesante poder descubrirlo. Más que horrorizarnos, tenemos que, ah, bueno, ¿no? Entonces ver eso, cómo se fue diluyendo y hasta dónde llegó en mí. A lo mejor llegó en que todavía soy muy agresiva conmigo. A veces no soy agresiva con los demás, pero por ahí soy muy agresiva conmigo. O quizás, me saboteo mucho, hago este tipo de cosas, o a lo mejor sí, soy agresiva con los demás también. Entonces hay que ver si había mucho sufrimiento en la familia, si había muchas pérdidas. Fíjense porque se repite todo. Se repite hasta que lo resolvamos. Entonces, miren, es muy interesante. Yo voy a ver si quizás el mes que viene voy a volver a abrir un curso de genealogía, que es para trabajar bien en el árbol, para trabajar bien en uno y en su propia memoria, porque todo eso está en la memoria de todos, como los hijos que no nacieron, los abortos que hubo, que nunca, son todos secretos, nunca nadie sabía nada. Los hijos regalados, ¿saben cuántas familias hubo hijos que se regalaron? ¡Wow! Hay mucho de eso. Entonces, bueno, a veces a lo mejor hay un bebé que se murió antes que naciéramos nosotros y nunca se dijo nada, pero eso también está en nuestras conciencias, en nuestros inconscientes, en nuestro inconsciente. Entonces, el empezar a saber un poco más nos aclara el panorama, es como aclararnos dónde nos estamos moviendo y que de todas esas energías, cuál hoy a lo mejor yo todavía estoy sosteniendo. Y no me estoy dando cuenta. La estoy sosteniendo y se muestra en una carencia que tenga, en una soledad que tenga, en una tristeza a lo mejor que tengo, en un enojo a veces muy grande que tengo. Y seguimos así, seguimos de largo, ¿no? Y va a haber que prestarle atención. Eso se ve mucho en las fotos Kirlian, siempre las recomiendo porque la verdad que muestran bien el contenido de uno, y es como que mirar el contenido, que a lo mejor estamos reprimiendo, estamos sosteniendo sin que se note demasiado, a nosotros nos lastima. Entonces, cuando yo lo veo fuera de mí, en este caso en una foto, yo lo veo fuera de mí, me ayuda mucho a tomar mayor conciencia de eso y de esa energía que yo estoy moviendo, que lo más probable es que no la exprese, porque en la mayoría de los casos se ve que esas energías no se expresan, que a lo mejor estoy no diría un estado depresivo, pero sí tendiendo a la depresión y sigo de largo pensando, bueno, listo, ya está bien, todo, y no le presto atención. Y no es cuestión de que yo me quede en ese enojo o en ese bajón, sino que, o sea, lo reconozca, porque para curarlo lo tengo que reconocer. Es lo mismo si yo me lastimé una parte del cuerpo y me duele y me la tapo. Yo tengo que reconocer que tengo una herida. ¿Para qué? Para curarla. Si no, se me va a poner cada vez peor. Decía, bueno, no, no pasó nada, qué sé yo. Y resulta que esa herida no le presté atención, a lo mejor ni la lavé. Bueno, eso me va a traer complicaciones más tarde. Como que una herida que a lo mejor era chica se hace una herida más grande. Bueno, pasa con las heridas emocionales, pasa lo mismo. Y cuando ha sido guardado mucho tiempo, hasta cambia la dimensión en nuestras mentes. Eso pasa mucho con el enojo. cuando uno se ha estado guardando enojo mucho tiempo, nos da como miedo de que eso explote y salga, ¿sí? Y vayas a ver qué pasa, me convierto en una loca o en un loco que vayas a ver qué hace. Y no pasa así. Es la sensación que tenemos cuando guardamos, guardamos, guardamos. Hay cosas que yo estoy viendo a repetición en las fotos Kirlian. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estamos muchos con estos temas y que los bajones en el ánimo, el desorden emocional, los enojos guardados, la falta de expresión, todo eso se está viendo muchísimo, muchísimo. Y es con lo que nos estamos debatiendo, ¿sí? Entonces, bueno, sin ser víctimas de nada, al revés. Tomemos el poder que tenemos y ver, a ver, ¿qué te pasa? Nos podríamos preguntar a nosotros mismos, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Siempre lo digo, lo repito, desde hace años, de años, de años. Escriban, escriban cómo se sienten. Después lo leen, escriban, me siento así, así, especialmente cuando están con alguna sensación que brotó, ya sea de enojo, de bajón, de desvalorización, de lo que sea. Escriban, escriban, de soledad, escriban, digan, me siento así, me siento asada, esto, no sé qué. Pongan, después lo leen. Van a ver que van a descubrir más cosas de ustedes mismos. Que si no, en el barullo que se hace con la emoción y la mente, no se ve, se pierde, se diluye. Pero no por eso se diluye la sensación, al revés. Juan Carlos dice: Hola Juan Carlos, ¿cómo funciona? ¿Cómo me podría ayudar la foto Kirlian? Que la foto Kirlian, lamentablemente, Juan Carlos, por ahora. Tenés que estar presente, estás en México, si no me equivoco, tenés que estar presente. Es lo único que todo lo demás lo puedo hacer online, pero para las fotos hay que estar presente. Hasta ahora es así. Si no, no puedo, porque ahí tienen que poner los dedos en una cámara. Pero bueno, ya veremos con los avances de la tecnología, quizás se va a poder hacer de otra manera, en cualquier momento. Dori dice, mi única familia era mi madre, ahora no tengo familia, lo que tengo es familia adoptiva. Bueno, genial, genial las familias adoptivas, ¿sí? Miren, yo tengo una amiga que no tiene padres de hace mucho, mucho tiempo, desde la juventud, ella se quedó sola y no tenía más familia acá, y sin embargo, tiene cantidad enorme de amigos que hacen de familia. Se hacen de familia, para todo, ¿eh? Para las fiestas, para los cumpleaños, para lo que ella necesite, para todo, llena, llena de amigos. O sea, siempre se puede compensar. Bueno, les recuerdo el canal de YouTube de meditaciones, de Luz Pura. Si quieren, para alinearse y para trabajar con diferentes energías, pueden ingresar y eligen la meditación que a ustedes les resuene en ese momento. Es bueno alinearse una vez al día, tienen que, si no es esa, hagan otra meditación. No es que si no hacen la mía, no meditan. Esas son meditaciones guiadas que ayudan, porque al ser guiado me distraigo menos, y son 15, 20 minutos, 25 creo que es la que más dura, donde yo estoy siguiendo una consigna y estoy trabajando con una o varias energías que me van a servir para la sensación que esté teniendo, ¿sí? Por eso, yo usé mucho meditaciones guiadas durante un tiempo porque me pareció que era lo que más me resultaba para poder separar un poquito la cabeza y aquietarse. También estoy con el taller este que estoy dando los martes a las 6:30 de la tarde. Tiene entrada cuando usted llega. O sea, no, yo lo comencé el 7 de marzo, ya hay un grupo. Se puede sumar la gente cuando quiera. Pueden entrar a un encuentro o pueden quedarse todo el mes, ¿sí? Y esto les sirve, a lo mejor uno quiere un encuentro para hablar de algo, ¿se entiende? El grupo es muy amoroso, muy lindo y siempre ayuda, incluso si quieren entrar y ni siquiera hablar de sus temas, no importa, porque siempre hay alguien que cuenta algo y ayuda a todos, como pasa con los grupos. Así que se los recomiendo. Porque ayuda a estabilizar y ayuda a estar bien. Si quieren, ya saben, es todos los martes, 6:30 de la tarde aquí en Argentina. Lo estoy haciendo online. Así que el que quiera sumarse puede sumarse, ya les digo, a un encuentro o se puede unir durante todo el mes, como prefiera. Bueno, y aquí seguimos con las cartas natales, la fotografía. La carta natal, sí, Juan Carlos, lo pasé a distancia, pero las fotos no. Bueno, espero que estén todos muy bien, que estén tranquilos, que estén en armonía, piensen lindo, respiren. Dense baños con sal, límpiense el campo energético, estén en contacto con la naturaleza, no escuchen en lo posible todo lo que anda dando vueltas porque seguro se van a angustiar o van a tener miedo, no sirve eso. Ayudémonos, ¿sí? Nos tenemos que ayudar a nosotros mismos y para ayudarnos tratemos de estar con gente linda, en ambientes armoniosos, buscar la armonía en nosotros. Pongamos cosas lindas en nuestra casa, no tengamos ni fotos ni nada que nos recuerde un mal momento, ni objetos, volando todos los objetos, que traigan algún recuerdo raro o de gente que ya no está y a lo mejor no hace falta que lo tenga, ¿sí? Cuiden su cuerpo físico porque eso ayuda también. Traten de mantener su cuerpo físico más limpio de tóxicos en la medida de lo posible, porque bueno, en este mundo que vivimos. No resulta tan fácil, pero sí podemos ayudar. Y así vamos logrando todos armonía. Y así también se van reencontrando todos, nos vamos reencontrando con gente que pensamos igual, ¿se entiende? Que estamos en el mismo propósito, en la misma conciencia, y entonces todo resulta mucho más fácil. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar, gracias a todos por estar, y nos estamos encontrando en la semana. El viernes que viene. Les recuerdo el Instagram, ahí hice un vivo la vez pasada hablando del campo energético, está subido al Instagram, así que si lo buscan lo encuentran. Pueden encontrar en Luz Pura Astro Killer en Instagram, Luz Pura en Facebook o Luz Pura en Telegram. En todos esos lugares subo información. Bueno, que estén todos muy bien. Gracias, gracias a todos. Que tengan lindo fin de semana.
Para comunicarse con la profesora Marta Irene Villafañe, email info@luzpura.com, página web www.luzpura.com. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.